ya estamos en vivo, queridísimo Jerry y yo. ¿Cómo estás, tocayazo?
Hola, Eddie. Muy bien, muy bien, muy bien. Feliz de estar otra vez en un programa más de Cine Mole y Posible, porque ahora tengo más tiempo y posiblemente tendré más tiempo en el futuro. Pero bueno, no saltemos para ahora. Pero muy bien, muy bien. Además, muy feliz de que hablemos de esta serie tan hermosa.
Tan
Ya compré yo.
perfecta.
Tan chingona. He visto que mucha gente ha dicho que el final no es tan bueno. Pero pues ahorita vemos qué pedo.
Pero la gente es estúpida, ¿no, güey? Queremos pedir una disculpa porque desde la cocina no ha habido stream. Pero pues, hay cosas de que estaban en chinga los señores, los muchachos. Y resultó, tanto mamaban con Arcade. Y resultó que pinche Dani no está. Y Andrés vio a Arcane por nosotros, por hacer el pinche stream, y no está el culero. Entonces, pues bueno, no cabe duda que Patricio tenía razón, ¿no? Debería ser el hashtag de este podcast, güey. Patricio tenía razón. Hashtag
Patricio tenía razón.
Patricio tenía razón. Pero Jerry, a ver Jerry. Yo digo que hablemos de la primera temporada, porque está muy, muy verguísima. Y ya nos vamos a la segunda y cómo lo fuimos sintiendo como por los arcos. Porque pues tú sí lo veías, tú sí lo viste semanal, ¿no? Como el arco, el acto, el primero, el segundo y el tercer acto, ¿no? Pero a ver, la primera temporada, ¿tú la viste en emisión, güey?
Yo la vi cuando salió ya completa. O sea, yo sí la vi en 2021, pero ya la vi cuando ya estaba todo junto. Y la neta, cuando la vi, sí fue como de... O sea, como que la vi, la terminé de ver y me mamó. Pero pasó el tiempo y como que no es que la olvidara, pero sí fue como, pues, como la pandemia. O sea, pues era la época pandémica. O sea, la pandemia todos reprimimos en memorias. Pero cuando este año, creo que por ahí, por junio más o menos, se empezó a... Empezaron a salir los pósters y luego salió el tráiler. Dije, güey, o sea, como que se me activó algo en el cerebro, o así que neuron activation. Y dije, güey, esta pinche serie cuando la vi me mamó cabrón. Y me emocioné mucho cuando anunciaron la segunda temporada, bueno, cuando sacaron el tráiler. Y la neta es que a mí, honestamente, en la segunda temporada no me decepcionó. Pero sí la siento muy distinta a la primera, porque para quienes no hayan visto la primera, que si no han visto Arcane, qué verga se me...
Sí,
Pero pues
vamos
está...
a tirar spoilers duros, duros,
Vamos a
durazos.
tirar spoilers, fans. Si no han visto la serie, digo, ya tuvieron 2 semanitas para verla.
Sí.
Y si no la han visto, pues mejor guarden este podcast, mejor guarden este episodio, y luego lo escuchan. Pero para darles una breve introducción de qué es Arcane, pues es una serie basada en el mundo de League of Legends. Honestamente,
¿Has
yo no soy
jugado
lolero.
LOL?
No sé si... Nunca he jugado a LOL, nunca he tocado esa madre. Porque además LOL es más que nada de computadora. Entonces pues yo, como antes, yo nunca tuve una computadora chida, pues tampoco. O sea, es como el meme de The Office de no lo hacemos porque somos personas honestas y responsables. Y porque no sabemos cómo. Así era yo. Pero como mi compu no corre esa madre, no lo voy a descargar. Entonces, pues la verdad, yo nunca he jugado LOL. Y pues como que no me dan ganas. Digo, yo juego Smite, que es mejor que LOL, porque es más chido.
¿Qué es
No sé,
Smite,
ahí
güey?
ya debate. Eso es Smite. Es como un LOL, pero de dioses. O sea, imagínate un team de 5 y 5, con Zeus, Poseidón, con un chingo de dioses. Entonces, está cagado, pero es el mismo estilo que League of Legends. Entonces, pues cuando anunciaron la serie dije, güey, pues no sé qué vayan a hacer porque yo no conozco el lore. He visto mucha gente que sí, que esperaba la serie porque justamente, pues... Por lo que entiendo de LOL, por ejemplo, es que, digamos que cada. O sea, algo que se me hace muy cagado es que cada skin de LOL tiene su propia historia. O sea, no es que es una skin porque. No es la skin de una morra en tanga, porque así quisieron. Esa skin es una variante de otro universo de ese personaje y tiene una historia y país. Es un algo muy cerdo que yo no tenía conciencia. Entonces, cuando vi la serie, fue como de, güey. Esto no es LOL, es lo chido. Creo que lo chido de la serie es que se aleja hasta cierto punto del material de origen. O sea, no intenta ser un LOL 2, obviamente, porque es otro medio además, sino que sí tiene como objetivo contar su propia historia. Y es algo que a mí personalmente creo que la serie se hace muy bien porque tenemos de protagonistas tanto a Vi, como a Jinx, como a Jade, como a Victor, como a Kay, como a Caitlyn. Entonces, son múltiples personajes, pero cada uno tiene su arco. Y tenemos a dos protagonistas principales que son las que mueven toda la historia, que son Vi y Jinx, que son hermanas. Que en la serie inicia con que pues ellas tienen un accidente, bueno, donde sus papás fallecen, y a partir de ahí pues se desarrolla toda la historia. A mí, por ejemplo, me mamó cómo estructuraron la historia en la primera temporada con tres actos, y cómo cada acto sí se sentía distinto. Digo, el primer acto es lo que pues pasa algo muy cabrón, y luego el segundo acto ya es un salto de tiempo bien grande, y está muy bien escrita. O sea, sí siento que esa serie, dices, güey, pinche serie God. La neta es una historia muy sólida, muy redonda. Sus personajes están muy bien escritos. Y creo que la segunda temporada tendría que volver a verla. Porque pues como la vimos en los actos, pues la vimos separada. Entonces la sentimos a un ritmo distinto. Pero
La
sí creo
segunda temporada.
que la segunda, ajá. O sea, yo sí siento que la primera sigue. La primera es mucho más redonda que la segunda, eso sí lo puedo decir. Pero creo que la segunda complementa muchísimo, complementa muy bien lo que la primera hizo. Y creo que si eres alguien que no se casa con las temporadas, te quedas con la primera temporada y creo que es algo muy redondo. Salvo el final, que sí es un final abierto. Y ya con la segunda es, a su puta madre, ¿qué pedo? Pero pues no sé. O sea, creo que es una temporada, o sea, es una serie que es muy redonda y que creo que su segunda temporada sí la complementa muy, muy bien.
Ok, me gusta lo que dijiste, güey, referente a lo redondo de la primera. Porque fíjate que yo me acuerdo que vi a Arcane. Igual yo tampoco, o sea, ser del lore de LOL, pues cero, güey. Yo empecé a ver la puta serie y ni sabía que era de League of Legends, güey. O sea, yo dije, ah, no mames. Ya como hasta el tercer intro dije, ah, verga. Entonces, yo la vi cuando ya estaban los primeros dos actos en Netflix. La vi y dije, nada, esto está pasadísimo de verga. Y quiero justamente comentar que sí está bien interesante cómo el primer acto, o sea, funciona tan bien que es obvio que no la vas a dejar. Pero si la quisieras dejar ahí, estaría al 100, güey. Sería una gran peli, ¿sabes? Porque si hubieran como. Si hubieran iniciado con el capítulo 4, que es el segundo acto, y luego metido el primer acto como entre recuerdos, sí creo que no hubiera funcionado. O sea, creo que sí está muy muy bien estructurado como ese primer gancho, ese primer evento que tú dices como wow. O sea, cambia todo el status quo en el tercer episodio, güey. O sea, tú esperas una cosa porque dices, ah, igual y me voy con estos personajes toda la serie. Y cambia un status quo muy, muy cabrón. Y eso me gusta mucho, güey. Y referente a lo que dices como lo redondo de la primera temporada, creo que sí tienes mucha razón porque la temática que era sobre este personaje, este submundo que tenía Jinx y como la investigación que estaba haciendo Vi con Caitlyn para atrapar a Jinx, para encontrar a Silco. El momento en el que Jinx pelea contra Ekko, o sea, todos estos momentos, güey, se cierran en la primera temporada, o sea, tienen un final. El personaje de Silco, que es el villano o el antagonista, muere, güey, o sea, se muere. Y me gusta mucho la muerte de Silco, porque es muy diferente a la de Vander, pero pega de la misma manera en el sentido de que. O sea, Vander muere y pues Vi siente la pérdida de un padre, ¿no? Aquí Silco muere y Jinx siente esa pérdida porque genuinamente pues lo quería mucho y Silco quería a Jinx. Entonces, sí, sí coincido mucho en que es muy, muy redonda. El final pues es un final que yo cuando lo vi dije, o sea, vete a la verga que hicieron esto. Y lo sentí, güey, como las primeras temporadas de Game of Thrones, ¿sabes? Fue así como un. Güey, o sea, necesito ya saber lo que sigue porque el mundo es tan grande que quiero saber cómo toda esta política, toda esta magia, toda esta tecnología se integra más, güey. Y creo que por eso viene el problema referente a los actos en la temporada 2. El primer acto, el final del primer acto, güey, para mí fue puta, güey, como si fuera final de temporada, cabrón. Con Caitlyn subiendo como la jefa del grupo de los policías contra el bajo mundo. O sea, güey, está muy, muy cabrón. Aparte la banda sonora en ese momento, güey, es muy de dictadura y muy de las cosas de nuevo van a tener un status quo diferente. Tú, Jerry, antes de mencionar acto por acto, ¿crees que estuvo apresurada esta segunda temporada?
Es lo que estoy viendo que mucha gente decía. O sea, yo creo que también el hecho de que las vimos por actos, yo no las sentí apresuradas. Pero replanteándomela, creo que le pasó algo parecido a lo que le pasó a The Last of Us. Que en The Last of Us estábamos nosotros así de que, ah, güey, pues van en el quinto capítulo, ya van en esta parte del juego, todavía les falta un chingo. Yo creo que sí lo van a desarrollar. Y pues llegó el último capítulo y fue como de, güey, qué pedo, me lo metieron como todo de chilazo.
Ay.
Entonces creo que eso sí me, creo que sí me llegó, eso sí llegó a pasar un poco. Por ejemplo, a mí lo que creo que es que sí, es que yo tengo de cada acto, tengo cosas muy buenas, porque creo que cada acto, o sea, si en cada acto de la temporada pasada se enfocaba, digamos, en una problemática o en un conflicto, creo que en este caso, en esta temporada, cada acto lo que hacía era que te presentaba a los personajes en distintos objetivos. No en problemáticas, sino con objetivos. Porque algo que me gustó mucho del primer acto de la segunda temporada fue que te planteó muy bien cuáles iban a ser los desmadres que se iban a ocurrir en los otros 6 episodios. Porque creo que el tercer capítulo del primer acto, esa secuencia con la canción con la música y cómo. Ah, ya vi por qué es. Ahorita esto lo desactivo. Este desmadre que. Justamente hacen con el Hextech y luego con el enfrentamiento de Vi con Jinx. En sí, sí se sintió eso apresurado, porque digamos que, y yo lo veo de esta manera en cuestión de guión, en la primera temporada vimos esa temporada entera para que nos desarrollaran a Vinx, a Jade, a Caitlyn, a Viktor. Entonces, esta temporada ya no era de introducción, ya no era de desarrollo, era de explorar otros terrenos. Yo siento, o sea, digamos, cerrar o complementar los arcos que se habían dejado en el anterior, que yo siento que no se dejó ningún arco pendiente. Solamente se quedaron como cosas, o sea, se cerraron los conflictos, mas se dejaron abiertas posibilidades para otro tipo de cosas. Entonces yo siento que, por ejemplo, yo al inicio de la temporada yo sentí como a Vi muy, muy apartada. O sea, en general creo que en la temporada sentía a Vi muy apartada. Pero eso es porque en la temporada 1 fue la temporada de Vi. O sea, vimos su viaje, vimos su relación con esta Caitlyn. O sea, la vimos a ella. Y yo siento que esta temporada fue más para Jinx. Y también, o sea, yo siento eso. Porque, planeta, creo que el personaje mejor escrito de toda la puta serie es Jinx. Es un personaje genial, está increíblemente escrito, increíblemente bien escrito. Y yo siento que por eso Chansey y la gente la sintió rápida, porque ya no se estaban desarrollando cosas al mismo ritmo que la anterior, sino que los conflictos, como ya estaban prehechos, bueno, ya estaban desarrollados, simplemente se fueron aumentando y fueron aumentando de escala. Y las consecuencias que en la temporada 1 tuvimos, aquí se reflejan. Esta también, por ejemplo, ocurre un poco como con Euphoria la segunda temporada, que esta es una temporada, pues sí, de resultados, no de acciones como per se, porque la temporada 1 de Euphoria justamente era o sea, justamente que iniciaba cada capítulo con la introducción de un nuevo personaje, que era de que, ah, esta es Bárbara, ah, este es este personaje de esta Hunter Schafter, este es el personaje de Jacob Elordi. Y eso daba una estética muy particular a esa temporada. Y yo siento algo parecido con Arcane, que en Arcane ya tú sabes cómo son los personajes. Y además que te introducen a un nuevo villano, que es esta Ambessa. O sea, cambiamos a Circo por Ambessa. Y al hacer eso, también estás cambiando los conflictos que se van a desarrollar en esta temporada. Porque con Circo era un tema más como de manipulación, era un tema más como de. completamente de clases sociales. Y aquí ya no, aquí ya era algo más como una oligarquía. O sea, la Ambesa tenía un objetivo. Entonces ya no eran dos clases sociales enfrentándose entre sí. Era una fuerza, que era Ambesa, y todas las demás fuerzas que se estaban oponiendo a ella. Pero ella evidentemente estaba manipulando. Entonces yo siento más que nada que eso fue chance lo que se sintió distinto a esta temporada. No lo sé.
Yo creo, güey, y es que justo en la primera temporada, pues te presenta el pasado de todos los pinches personajes, güey. O sea, de todos. Tú sabes de pe a pa cómo son y qué hicieron antes, ¿no? El pasado de Víctor, de Jace, de. Ay, se me olvidó la líder
De Katie, ¿no?
de Caitlyn también, pero se me olvidó el nombre de la líder del consejo. Que es hija de la
Ah,
guerrera Doom.
la negrita, ¿no? Sí.
Uf,
Se me olvidó su nombre.
afrodescendiente. Pero, o sea, conoces su pasado, güey, totalmente. Entonces, yo siento que aquí no es que me introdujeran personajes o historias, sino yo siento que introdujeron conflictos. Por ejemplo, todo este de las brujas de la Rosa Negra y eso. Para que veas, ese sí lo sentí. O sea, de que. De putazo,
Ese sí se
güey.
sintió como de. Ese sí se sintió como de verga, hay que meter algo más de lore.
Ajá.
Mételo.
Ajá, y para darle poderes a esta morra, porque si no va a valer verga. Entonces, yo por ejemplo, recuerdo mucho que en los episodios, pues te muestra. ¿Qué pasó con el submundo cuando se murió Silco? ¿Qué pasó con cómo Jinx ahora es como una criminal y es una líder de un
Es un
movimiento,
símbolo.
es un símbolo? ¿Qué cómo
Es
están
como el Che
operando?
Guevara, ¿no? Inclusive. O sea, esta Jinx sería como el Che Guevara. O sea, en cierto punto. O sea, porque a fin de cuentas no es como. O sea, su figura se utiliza para dar un mensaje más. Más allá de lo que es Jinx. No es lo
Ajá.
que simboliza.
Justo está el chiste ese de que dice, llegó su heroína y las libera, ¿no? De la prisión. O sea, es como ese símbolo que ella le adjudicaron, ¿no? Ella nada más por coraje voló el puto Congreso. Pero todo el mundo pues la está adjudicando pues de cierta manera algo revolucionario. Me gusta que te muestran o sea, cómo está el caos de los oficiales. Así subyugando a todos en el mundo de abajo. O sea, todo, yo siento que está bien explicado. Y aparte, la manera en que lo hacen, con la animación, con el montaje tan frenético, con todo esto al inicio de los capítulos, pues yo sentí que te lo dejaban claro, ¿sabes? No lo sentí como, ay, güey, esto está apresurado. No, yo lo sentí como claro y hasta ahí. Excepto lo de la rosa, que ya lo comenté, que sí fue como. Ah, chinga, qué cosa. Dame un capítulo más de esto o algo, güey. Entiendo por qué creen que el último episodio o el clímax esté apresurado. Yo me acuerdo que lo estaba viendo y sí dije como, güey, o sea, neta, vete a la verga. Pasé de un conflicto de pistolas a un pinche problema a nivel Vengador, güey, así de que vete a la verga, hay que matar a un dios, o sea. Sí lo sentí muy frenético, güey, de 0 a 100, pero en un episodio. Entonces entiendo por qué la gente puede como sentir como ese putazo. Vi por ahí que Finus Play dice que fue como un Game of Thrones. Yo no creo, güey,
Sí,
porque Game of
yo sí.
Thrones o sea, se tardó menos y de lo que debió tardarse y lo hizo aún más de putazo. Aquí ya estaba el conflicto, ¿sabes? Ya estaba el planting de Víctor, por ejemplo, cuando cura a este güey, que se vuelve como un Jesús. Cuando lo cura, pues ahí está el planting, güey, de que son criaturas como frías, ¿sabes? O todo este aspecto de cuando él cura al güey como rubio y se mete en su mente. O sea, para mí ahí está el planting. De hecho. El conflicto está planteado desde la subtrama de Jace en el otro mundo. Entonces, yo sí no creo que el conflicto final esté de, ¡oh!, de vergazo. Yo siento que es un poco, siento que es un poco más en cuestión de que todo pasó tan rápido que escalamos a un nivel de que esto ya tiene viajes en el tiempo y el dios supremo del arcano, de la Hextech. Entonces, yo me estaba disparando hace rato y ahora es como, Jace, fusiónate con ese güey y abrázalo y sean una entidad cósmica, ¿sabes? O sea, creo que por ahí sí iría el tema de lo apresurado de la temporada. Pero para nada. Referente, por ejemplo, a los viajes en el tiempo que no estaban planteados en la primera temporada, yo siento que lo integran muy bien, güey.
Plantean muy bien, ¿eh?
Lo
Se integra
integran
muy,
muy
muy
bien.
bien.
¿Por qué? Porque es un capítulo entero donde nos muestra un viaje en el tiempo, donde nos muestran un what if. Es obvio que la trama de viaje en el tiempo va a quedar bien, güey, porque es todo un puto capítulo de eso. Y es un capítulo donde las decisiones del personaje no están atadas al viaje en el tiempo, están atadas a su desarrollo social y mental del personaje, que es Echo, ¿no? Por ahí vi un tweet que decía, Echo la tuvo más difícil que Jace porque Jace estaba en un mundo de la verga. Era obvio que quería salir de ahí, pero Echo estaba en un mundo de huevos. No querría salir de ahí. Es un mundo perfecto para ese güey.
¿No viste? No sé si se los mandé el meme que decía como de, este güey llega, se queda AFK, se culea una minita y regresa todo OP para salvar la partida. Pues sí.
Sí, güey. O sea, aparte, todo ese capítulo, aquí, güey, en el pinche corazón, me recuerda mucho un poema, güey, que por ahí lo leí cuando salió Past Life, que decía que no vemos el que hubiera pasado hasta que estamos fuera de él. O sea, no giré a la derecha. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera girado a la derecha en lugar de la izquierda? Yo no lo veo hasta que no giré a ese lado de la calle, ¿sabes? Entonces, aquí, güey, es un, mira qué hubiera pasado, pero lo vemos desde afuera y pues pobre Echo, güey. O sea, sí, para mí sí la sufrió el cabroncito. Aparte, la frase que le dice, fijamos que es la primera vez, no mames, aquí en el puto corazón.
Es que ese capítulo, no sé si yo lo consideraría el mejor de la serie, pero creo que es el que, o sea, es que inclusive la gente que dice que la serie se siente muy rápido, es que no sé, es que como también el ritmo de la serie es muy acelerado, también en la primera, pero siento que esta segunda sí se mamaron porque el hecho de que ahora las subtramas y las tramas, o sea, más bien ahora las subtramas ya tienen más peso. Entonces, por el hecho de que ya tienen más peso, siento que el hecho de que estén coexistiendo y estén como encimándose muchas veces, chance y a la gente eso haga que se sienta apresurada. Pero no, porque el segundo acto de esta segunda temporada se lo dedican enteramente a desarrollar a Jinx, a Vi y a Vander. Y obviamente en
Y
el tercer
a
acto
Víctor, güey.
eso lo dejan. Y a Víctor también. Entonces, en el tercer acto es evidente que eso lo van a dejar de lado porque ya estaban planeando, o sea, porque me mamó cuando salió el segundo acto, como toda la gente ponía como de Vander y Jinx, creo que la morra negra y hasta abajo Echo y el me da su nombre
Heimerdinger, ¿no?
Hemmerdinger, y pues era obvio porque además algo que me mamó es que durante el segundo acto, todo el tiempo estás como de, güey, ¿dónde está Jace? ¿Dónde están ellos?
Ajá.
Y llega Jace, y es, ah, su puta madre.
¿Qué le
Y
pasó
luego
al
llega el
culero?
siguiente capítulo, y ya te dicen qué le pasó tanto a él, como a Echo, como a Hemminger. Ese güey, es que ese pinche nombre bien largo. Entonces dices, verga. O sea, la serie está, siento yo, muy bien estructurada en la segunda temporada, porque creo que, aunque esté teniendo un chingo más de tramas, y evidentemente, por el tema de introducir el viaje en el tiempo, el tema de introducir el tema de las distintas realidades que existen, eso yo siento que lo manejan muy bien. Y Chansey se siente apresurada porque introducen más elementos a la masa, a lo que ya estaba hecho. Entonces, evidentemente, se siente mucho más grande esta temporada que la anterior, porque además lo es. Pero también siento que se toma su tiempo, obviamente, para desarrollar los conflictos internos de cada personaje. O sea, yo, por ejemplo, yo hice un tuit donde dije, no sé si sea mucha mamada, pero creo que esto es una obra maestra porque esta serie pudo haber no descuidó a sus personajes. O sea, yo siento que neta,
Se
el
pudo ir
arco
por
de
el
Jinx y de
conflicto
Vi.
total, güey. En lugar de los
O sea,
personajes.
exacto. O sea, yo siento que el arco de Vi y Jinx se cierra en el acto 2, obviamente. Porque ahí desarrollan su conflicto entre hermanas, desarrollan lo de el conflicto paterno que tenían con Vander. O sea, a fin de cuentas sí lo desarrollan. Pero evidentemente, o sea, me recuerda mucho, y yo siempre lo voy a citar, al Señor de los Anillos, porque ocurre algo parecido en el Señor de los Anillos. Por ejemplo, en la última, en el Retorno del Rey, está este tema de que Aragorn, en las dos torres, es el protagonista. Pero él no es el protagonista de la historia. Es el héroe de la historia, pero no es el protagonista. Entonces, por ejemplo, en el Retorno del Rey, el final no cierra con este. El final no cierra con él. Cierra con Frodo y Sam. Entonces, por ejemplo, al final, la historia sí cierra con Vi y Jinx. Digo, chance y el conflicto no lo resuelven ellas, porque es un conflicto que es su
Era
conflicto
más
como tal.
grande que ellas, güey.
Exacto,
El
porque
genera,
además
el conflicto genera.
Sí, o sea, su conflicto sí lo cierran con la muerte de Vander, porque es bien culero ese momento donde el pinche Víctor se le como que toca a Vander. Y él, como recuerdo acuarela, se desaparece. Y ya no queda él. Ya, ahí es la muerte de Vander. Y ya cuando, pues, está él como pinche todo,
Como
pinche güey así
robótico y
inmortal, o
así.
sea, está muy cabrón. Pues ya no es él. O sea, ya no está Vander. Ya no existe. Y es duro. Y es como, verga, güey. O sea, pero sí te lo desarrollan. O sea, no es que eso pasó de la noche a la mañana. Solamente que la estructura de la serie es una estructura de. Es que. Es una estructura muy curiosa. O sea, no sabrían cómo denominarla, pero es una estructura muy.
Es una estructura que siento que es como ramitas, güey, ¿sabes? O sea, no. Si, siempre se ha enseñado como el de. Ah, va en línea derecha, entonces puntos altos, puntos bajos. Puntos altos, puntos bajos. Puntos altos, puntos bajos. Aquí, como tienes un chingo de subtramas, pues hay un chingo de puntos altos y puntos bajos, güey. Pero yo siento que está muy bien integrado en qué momento el punto bajo de una subtrama le pega también al punto bajo de otra subtrama. Cuando Jace le dispara a Víctor, hace un cagadero y técnicamente propicia el punto bajo de la subtrama de Jinx con la niña y la subtrama de Vi con Vander. Entonces, creo que, te digo, güey, es como un arbolito, como unas ramas o raíces, güey. Como la propia puta Hextech. Entonces, no sé, me gusta mucho eso. Y aparte, ahorita antes de leer comentarios, güey. Me gusta que el intro te da como pistitas, ¿no? Empieza Jinx y Vi y esta vez están totalmente separadas. Víctor se pone como la máscara, ¿no? O sea, va a trascender a algo más.
Inclusive lo de Echo. O sea,
Lo
o
de
sea,
Echo,
cuando
güey,
ya llegamos al
sí.
último capítulo, cuando llegamos al último capítulo, yo dije, güey, o sea, porque al chile, yo no me saltaba el intro. O sea,
Sí, yo tampoco.
el que sí chance y sí se lo saltaba era Andresino, porque si Andresino le cabe Imagine Dragons, pero no, qué pinche mamada. No, pero o sea, cuando ya llegas al último capítulo y ves, por ejemplo, cuando Echo, pues él, como sus escenas de eso, y ves como que es un tiempo,
Ajá.
dices, como que no lo relacionas.
Su sombra es un reloj, güey.
Es un reloj. Y luego ya cuando justamente el siguiente, porque cada uno creo que tiene, cada personaje tiene como dos de esos. Y ya cuando salta
Regresa.
y se hace reversa.
Ajá.
Y es, ah, o sea, y tú dices como, y tú ves y es como de, pues, ¿qué tiene que ver esto ya? O sea, el opening sí es muy sutil, pero muy directo también.
Ajá, o sea,
Y
creo
eso
que
está
es
muy
lo
chido.
que debería ser un opening, ¿no? O sea, marcarte la temática. Incluso lo de Jace, yo me acuerdo que se ve a Jace como que algo le resplandece. Incluso él es el final, antes de que salgan la letra del Arcane, como que entra algo blanco. Yo de ahí dije, ah, estoy seguro que este güey está en otro lado. Ya cuando se teletransportan y así, dije, este güey está en otro lado. No sé dónde, pero ese güey ha de estar en otro lado. Cuando vuelve, dije, verga, pues, ¿qué vio el culero para decidir matar a Víctor? E incluso, güey, el tema de las runas del final que le dice, tú en todos los pinches universos fuiste el elegido porque te di justo esta runa, que esta es la runa que va a funcionar. Me parece algo que lo conectas con la primera temporada y dices, o sea, güey, es algo
Gage,
que es
desde
algo
niño.
que me valió verga. Y ya ahorita es como, ah, o sea, estoy en la línea de tiempo correcta, por así decirlo.
Ah, o sea, por ejemplo, inclusive la realidad. Porque es que es lo triste, pero es a fin de cuentas la realidad. Que por ejemplo, en donde Echo y Jinx son felices, pues Vi está muerta. O sea, a fin de cuentas, no existe, o bueno, no nos presentan nunca una realidad donde todos estén bien.
Sí,
Porque a fin
claro.
de cuentas, en cada realidad hay un sacrificio de alguien. Y eso es muy potente porque, por ejemplo, Echo dijo, güey, pues es que aquí soy feliz con Jinx. Bueno, con Prowler, con Powder.
Powder, ajá.
Pero pues es que esta no es mi realidad. O sea, este no es mi contexto. Y en teoría le estaría robando el lugar a alguien más. Entonces, no sé, o sea, yo siento que esa pinche serie tiene, esta temporada tiene tantas cosas tan, tan bellas. O sea, yo hace mucho, neta, no me emociono. O sea, de las pocas series que me emocionan ahorita, que vienen, es Stranger Things. Porque Stranger Things, esos güeyes en la última temporada
En la 4.
hicieron algo muy cabrón, que justamente en la 4. O sea, este tema de justamente separarlos a todos, la manera en la que a cada pinche trama le dieron su lugar, le dieron su tiempo, le dieron su clímax. Está muy chido. Y eso hacen también aquí. O sea, por ejemplo, la trama de Echo es sumamente corta. O sea, si la dividimos en cuestión de capítulos, son 3 capítulos lo de la trama de Echo. Pero eso es lo que el personaje necesitaba para desarrollarse. Porque su conflicto era así. O sea, su conflicto era el de. O sea, tanto el conflicto como de Echo como el de Jace era el de ser los héroes. O sea, a Vi y a Jinx no les tocaba ser las heroínas. Ese no era su objetivo. Su objetivo y su conflicto era un conflicto interno, era un conflicto más personal. Algo que Echo también tuvo, algo que Jace y Victor también tuvieron, algo que inclusive Caitlyn tiene al perdonar a esta Jinx. A cada personaje sí tiene su conflicto interno y sí se resuelve. Yo creo que lo que a la gente le molestó en el final fue que hayan dejado, digamos, de lado a Jinx y a Vi. O sea, que digamos que ellas, siendo las protagonistas, no hayan sido lo que provocó el final. Porque el final lo provocaron Jace y Víctor.
Pero
Pero
fíjate,
Jace y Víctor se desarrollaron desde la temporada 1. O sea, sus
ajá,
conflictos,
justo.
los conflictos de todos se desarrollan a la par. Entonces, no importaba si, bueno, sí importaba porque por la lógica de la serie, pero no importaba qué personaje iba a ser el que terminara la historia. Porque a fin de cuentas, todos los personajes estuvieron coexistiendo en el mismo punto, no en el mismo universo, o sea, sí, pero en el mismo punto de que las tramas de todos eran importantes, porque por algo, por ejemplo, le dedicaron el acto 2 a Vi y a Jinx, puramente ellas dos. O sea, ahí casi no se desarrolla lo de Jace y lo de Víctor. O sea, se desarrollan las cositas y, por ejemplo, y ahorita me cae el 20. En los 3 actos, los que al final son los que concluyen los conflictos son Jace y Víctor. En el acto 1, el que provoca el cagadero entre el conflicto de Jace, de Vi y Jinx, pues es cuando Jace se mete a la Hextech. Eso es lo que detona el desmadre que se hizo allá. En el acto 2, el que causa el desmadre, el que da conclusión al conflicto de Jinx y Vi, es Jace y
Es
Víctor.
Jace, ajá.
Y en el acto 3, el que da conclusión al acto y a la serie es Jace y Víctor. O sea, la serie no se contradice a sí misma.
Ajá, es que, güey,
Porque siempre te.
ahí lo diste, güey. O sea, desde la primera temporada está.
Por ejemplo, ¿quién es el que al final, en teoría, quién es el que provoca el cagadero o sea, ¿cómo plantearlo? Por
Sí, ¿quién
ejemplo, ¿quién es
tiene
el que
la
provoca el
Hextech,
caga
no?
el
Desde el
ajá,
inicio.
¿quién provoca la Hextech? ¿Quién hace que la Hextech sea un arma? Jace y Víctor. O sea, ellos son digamos, los personajes pivote de la serie. Porque hasta eso Jinx en la temporada 1, y eso yo siento que también a la gente fue lo que le friteó, porque en la temporada 1 tú cierras con Vi y Jinx, y en la temporada 2 tú cierras con Jayce y Víctor, como los conflictos principales, ¿sabes? Porque al fin de cuentas, es que no, es que pues no veo nada de malo, porque, o sea, el final de la temporada 1 de Vi y Jinx explota la temporada 2. Y eso provoca un conflicto entre Jayce y Víctor. Es que, pues, no sé, o sea, es que pues, desde el inicio siempre se entrelazan las historias.
Es que, güey, ahí yo creo que
Entonces, no sé qué tú.
está el detalle, y creo que le diste en el clavo con el ejemplo de Aragorn, güey. O sea, ves el Señor de los Anillos, ves a los personajes, y si le preguntas a alguien que no ha visto el Señor de los Anillos, ¿quién es el héroe? Te va a decir Aragorn, o Boromir, ¿no? ¿Por qué? Porque son los caballeros, acá, como el héroe, ¿sabes? El estereotipo de héroe. Pero, pues, los verdaderos protagonistas, pues, es Frodo y Sam. Entonces, yo aquí siento que pasa algo similar en el sentido de que por el lore, por todo lo de League of Legends, pues me imagino que la gente decía pues que Jinx y Vi sean las que salven el universo. Pero es que su trama no lo necesitaba, güey. Como tú dices, se cierra con la muerte de Vander y en ellas siendo hermanas, güey. Jinx se sacrifica por Vi. Entonces, yo sí considero que es esa perspectiva de la gente decir, es que por qué Jayce y Víctor, pues es errónea, güey, porque una, está planteado desde el inicio que esos güeyes estaban obsesionados con algo más allá de ellos. O sea, Víctor siempre quiso curarse, siempre quiso ser más. Jayce, desde que vio al mago, decidió pelear por eso, ¿no? Ser algo más, trascender algo más que solo lo mecánico, que solo lo humano. Y al final lo hacen. Al final es eso, güey. Se abrazan y son uno con el universo. Entonces, no sé, o sea, yo no veo como incorrecto que su trama o la trama final se solucione con ellos dos. Incluso
Porque además,
en que esta Vi esté con Caitlyn, pues es muy bonito, güey. Es una mujer que siempre estuvo en guerra. Entonces cierra con ella estando de cierta manera un poco en paz. Ese era el final de Vi. El final de Vi,
o sea,
si Vi hubiera salvado el universo así, uniéndose Jinx y ella para con uno con el universo, no tendría sentido con lo planteado en la primera temporada.
no, porque además, por ejemplo, pues sí, o sea, es que justo, o sea, todas las tramas, todos los personajes, siempre desde la temporada 1 estuvieron entrelazados. Entonces, justo lo que dices, la gente se hubiera quejado más si de repente Vi lanza su pinche cohete y ella es la que mata a Víctor. Dices, güey, pues qué mamada. O sea, literalmente Vi tiene poderes, o sea, tiene de lo del líquido que se inyectó en la temporada 1. Pero no, o sea, es que me mama el meme de, así, primer capítulo de Arcane, vamos a robar una casa.
Una casa,
Tu último capítulo,
matar
¿no?
un
Tu último
dios.
capítulo, matar a un dios, güey. Pero es que está muy chido porque desde la temporada 1 sí te plantean eso. Y en la temporada 2 lo llevan muchísimo más allá y lo llevan ya a niveles cósmicos. Donde literalmente el Víctor es uno con el universo y ese güey mueve, manipula y es, ¿qué verga ese cabrón? Ya es todopoderoso. Pero sí te lo desarrollan, porque desde la temporada 1, que yo me acuerdo muy bien de ese capítulo, cuando ese güey conecta su sangre con el Hextech, ese güey se enlaza. Ese güey ya es un pinche ser bien poderoso. O sea, ese güey siempre fue el ser más poderoso de toda la puta serie. Y aquí simplemente en el final de temporada, pues ya lo ves como un pinche ser omnipotente. Y es de verga, güey, ¿qué chingados es esta mierda, güey? Y justamente está muy bien que el conflicto de Jayce y el de Víctor se unan, porque a fin de cuentas, la serie siempre se manejó en duplas. La dupla de Jayce y Víctor, la dupla de Jinx y Vi, la dupla de Vi y Caitlyn, la dupla de Ekko y Jinx. Todos son duplas. Entonces, la serie se entrelaza muy bien. Y sí le dan su desarrollo a cada personaje. Por ejemplo, el capítulo el de Ekko y el de Jayce. Ahí está. Desarrollan a los dos personajes. Chance y la que y se sintió medio apartada y un poquito ahí, no sé si decirlo sacado del culo, sino que fue la que menos tiempo tuvo de desarrollo, fue este personaje de la hija de Ambessa. Eso yo te podría decir que
Sí.
fue el personaje Chance más espontáneo. Pero inclusive ella tiene su conflicto, que es un conflicto materno. Es un conflicto madre-hija. Eso sí lo desarrollan con una menor gradualidad que a los demás. Pero eso inclusive está desde la temporada 1. Desde la temporada 1 ese personaje era un personaje complemento para Jace. Y en esta temporada se deslinda de Jace. Y es un personaje individual. Y por ende es que este personaje tiene su propio arco individual. Porque hasta el momento en el que se vuelve a encontrar con... O sea, porque imagínate, desde el final del acto 1, pues este personaje se queda solo. Y pues este personaje es individual y es independiente. Pero siempre se hace con dupla, con su madre y luego con el conflicto de su hermano. O sea, hasta eso que ese personaje casi no aparece, también está muy bien desarrollado. Entonces yo sí siento que es una serie muy bien escrita, porque sí sabe lo que es, y aunque lleva su narrativa a límites que obviamente no se plantean desde la temporada 1, pero que sí se desarrollan constantemente, yo siento que acaba muy bien. Y además de que justamente de que dicen que al final Jinx no murió y que ella se fue en ese dirigible. Es como bonito, es como, güey, pues cada personaje tuvo su final. O un final, unos mejores que otros, porque a la neta el que más sufrió, pues es Ekko. Porque Ekko se quedó sin Jayde, se quedó sin Hermenegildo, se quedó sin Jinx. Ese güey sí acabó en la mierda, ese güey sí, pobrecito, pero no sé.
Pero también el que Ekko se haya quedado como solo, pues marca más como, pues eso que vivió el personaje, ¿no? Y lo marca más a él como una persona que decidió volver a ese pinche mundo de la verga y quedarse solo a quedarse en un mundo donde él no pertenecía.
No, porque además la secuencia en donde ese cabrón neta salva el puto universo. Ese güey, pues sí, se llevó el pinche episodio. O sea, con ese güey así con su pinche mamada de tiempo, ese güey de que se lo iban a poseer y el güey, nee, ni madres, órale, 4 minutos y a chingar a su madre. No sé, o sea, ese personaje tuvo un glow up muy cabrón, porque la temporada 1 como que me daba igual, pero viendo esto dije, güey, pues es que su destino era estar con Jinx y no lo consiguió yo. Pero es como de, pues ahora voy a formarme otro destino. Y ese güey salvó el mundo. Junto con Jade, pero pues ese güey, pues sin él hubiera valido todo verga. Es que también es lo chido. Porque en la realidad de donde justamente que visitó este Jade, no estaba Víctor. Digo, pendejo, no estaba Ekko en la tanda. O sea, sí, sí existió, pero no es, o sea, no ocurrió el tema del viaje en el tiempo. Entonces, desde el momento en el que tanto Jade, Hermenegildo, también nunca lo voy a decir bien, como Ekko entran a la Hextech, esa realidad cambió. Entonces es algo como de, güey, qué pedo, no mames, está muy cabrón. Porque posiblemente, si no hubieran entrado esa madre, Chance y Vander hubiera salido vivo. Y no hubiera habido pedos, pero pues quién sabe.
Dice aquí el Teach, vengo a oír la opinión de Eddie para que cuando esté en mi grupo de amigos sepa qué no decir. Y dice, ya no entendí, el tocayo fue a ver Arcane en Netflix y se lo metieron de chilazo, ¿o cómo? Y ya dice que te van a funar en X otra vez y que va a cenar y que nos escucha en Spotify. Y Faraday nos dice, Oa CMP, hola Faraday. Y así, pues provecho, mi buen
Yo
Teach.
de ¿por qué me van a funar? Si yo estoy yo, si los argumentos me sobran, güey, para justificar.
A ver,
Bueno, pues está bien.
queridísimo tocayo, ¿sientes que debió haber más temporadas de Arcane o así estuvo bien?
No, yo siento que sí estuvo bien, porque creo que más temporadas se hubiera sentido demasiado estirado. O sea, inclusive cuando acabó la primera temporada, yo dije, güey, pues es que ya cerraron todos los conflictos.
Sí.
Solamente, evidentemente, lo de la explosión de la ventana, eso abrió otro tema. Pero yo dije, güey, pues cierra muy bien la primera temporada. Y yo creo que esta. Siento que chance le faltó un episodio.
Uno, ¿no?
para poder cerrar. Bueno, yo
Ajá,
siento que
sí.
le faltó un episodio para como que de descanso, porque todos los episodios se sienten muy, muy, o sea, el único capítulo de descanso es el de Echo, pero es de descanso porque nos vamos a otro mundo. Y yo siento que sí necesitábamos al menos un episodio de descanso, que de hecho sí ocurre después, que es cuando esta Vi y esta Caitlin tienen su escena lésbica. Ese fue como un episodio de descanso, antes del episodio final, que es de pura guerra. Entonces, pero yo sí sentí que chance y entre el episodio 3 y el 4, sí necesitábamos. No, yo siento que el episodio de descanso lo necesitamos entre el 6 y el 7. Yo siento eso. O entre el 7 y el 8.
Yo creo que
Porque
entre el
sí,
6 y
tantas
el
cosas.
7.
Pero hasta eso yo sí siento bien que ya, después de lo que ocurrió ahí con Víctor, sí estuvo bien que pasáramos con Echo. Porque a fin de cuentas reestructura, le da significado al acto y siento que reestructura un poquito más en ese sentido. Pues no sé, sí siento que un capítulo más está bien.
Yo siento, güey, que sí, o sea, un capitulito más, yo creo que hubiera cerrado aún mejor. Y ahora, creo que el siguiente aspecto, bueno, primero concluir que para mí, el que una serie como con tanto éxito tenga los huevos de decir, me voy en la 2, en lo alto, y me vale verga seguir exprimiendo esto, que bueno, ya se confirmó que va a haber otras series y así, pero pues eso ya es como harina de otro costal, ¿sabes? O sea, ya no creo que las debemos de juzgar como una extensión de Arcane, porque no lo van a hacer, en primer lugar. Y en segundo, pues, o sea, me refiero como a secuela o así de Arcane. Y en segundo, pues creo que está bastante bien que exploren el universo, pues, por otro lado, ¿no? O sea, cerramos estos personajes y fuga. Ahora bien, creo que otro aspecto muy, muy cabrón de Arcane es su animación. Porque no solo tiene un tipo de animación, tiene un chingo de estilos. Entonces, algo que quieras comentar respecto a eso, güey.
Pues que yo siento que. Es que yo me imagino y digo, güey, estas son el tipo de series que no puedes hacer en live action. O sea,
Totalmente de acuerdo, güey.
la animación es la única manera en la que creo que esa historia se podía haber contado. Porque, como usan tantos estilos, o sea, esas secuencias en acuarela sí eran de que, güey, esto sí me está dando duro en el alma. O sea, que la animación no la usen como de esto se ve bonito. No, que lo lleguen a usar en un estilo, en un contexto narrativo. De que, por ejemplo, cuando la niña esta se sacrifica, vemos la perspectiva del mundo desde su vista. O sea que está muy chido porque en ese acto también vemos, cuando vemos ahora otra vez a Jinx, vemos este tema de que, pues, ella ve el mundo como sin color, solamente azul. Ella lo ve como sin relleno, puro contorno, solamente azul. Y luego pasamos a la perspectiva de la niña y todo es colorido. Todo es bonito. Y es como de verga. O sea, ese tipo de cosas te transmiten la psique de cada personaje. Por ejemplo, está muy triste cuando vemos a Vi toda puteada, pero toda negra. O sea, con maquillaje negro. O sea, más bien con un chingo de maquillaje negro. Como que en los barrios bajos. Golpeando. Porque eso está muy triste como su personaje es un personaje físico. O sea, es un personaje que se desenvuelve bajo lo físico, bajo los golpes, bajo el contacto físico. Entonces, como, no sé. Y que eso se demuestre con la animación. Es algo que yo digo, verga, güey, qué bonito y qué chido que un presupuesto tan alto, porque no mames, 250 millones, chinga tu puta madre, qué pedo. Pero que
Sí,
sí
no
se vea.
mames,
O sea,
güey.
que sí se vea claro. O sea, 250 entre 8, ¿cómo cuánto costó cada episodio? ¿Como unos 40 millones?
Ajá, aprox.
Como 40, 35 millones de varos cada uno. Digo, que no se iguala a lo que han costado, por ejemplo, Game of Thrones, que creo
27.7
que Game of
millones.
Thrones. Dale
Una
un.
media.
O sea, digo, yo creo que el último capítulo,
Se costó
pues sí.
más, ¿no?
No, no, mames, de esta madre, yo di. Como que en un capítulo se ahorraron un vergo de varo y en ese dijeron, güey, ahí mete todo.
Sí.
Primero el capítulo, yo creo que.
Ahora entiendo por qué Echo baila en 4 FPS con Jinx.
Ajá, porque yo voy a ver, como en Evangelion, güey, de que ahí dejaban las escenas como pausadas. Así, güey, dijeron, güey, pues ahí bájale de huevos, aquí no hay que usar tantas cosas. Eso déjalo para el último episodio. Pero entonces, sí, siento que la animación, o sea, no sé si pudiera llamarla una de las mejores series animadas de la historia,
Yo
pero yo creo que
sí.
sí entra en una terna de. Yo creo que sí entra en una terna de series que sobrepasan el estándar. O sea, que es como. Esta
¿Qué
serie
quedan
usó cada
más,
puto
no?
centavo. Quedan más. O sea, esta serie sí usó cada puto centavo que tenía para hacerse. Y sí se ve. Sí se ve que el varo que le metieron, ahí está.
Yo, por ejemplo, güey, yo sí siento que todos estos diferentes estilos, pues están muy bien empleados en el sentido de que no es como de, ah, de repente, pum, otro estilo porque tengo la posibilidad. No, o sea, lo hace porque te cuenta, por ejemplo, lo de su mamá de Vi, de Jinx, pues todo este pasado, pues que te marca que, o sea, no era un mundo bonito. Pero te marca que era un mundo diferente. Era algo que al menos tenía un poco de alegría en esa casa, ¿no? Cómo entran los oficiales a la ciudad. Te muestra ese caos también. El caos por la rebelión que Jinx provocó. Justo lo que decía, los FPS. Está el meme de. La quería tanto que 4 FPS con ella eran 60 con cualquier otra. Pero es que ese estilo de que está bailando, güey, de como solo ellos en el mundo mientras bailan. Está muy chido, güey. O sea, yo sí siento que está muy, muy bien empleada. Y justo lo que te decía, o sea, se dan más, güey. O sea, se salen del molde. Va más allá. Y no lo hace para mamonear. Igual y sí. Pero se nota que cuando lo hace mamoneando. Es por una propuesta, güey. Es un propósito. No está de a gratis. O sea, es algo muy, muy marcado. Y eso para mí creo que es de mucho valor. Y ya quiero ir cerrando. Jerry, conclusión referente a Arcane. Porque pues ya no vas a poder volver a
Pues
hablar de Arcane. Porque no va a haber otra
hablar.
tercera temporada.
Pues yo honestamente sí creo que es una serie que vale muchísimo la pena ver. Creo que se da para verla varias veces, porque es eso. Yo cuando salió el trailer de la temporada 2 dije, güey, quiero volver a ver la temporada 1. Porque creo que como son tan redondas, no son como estas series que, o sea, hay muchas series que duran 6 temporadas, que dices, güey, es que me pesa volver a la tercera porque tengo que avanzar una historia que
Que no
sí
me
es
gustó tal
importante, pero que no
vez.
me. Por ejemplo, yo series que no repetiría serían Better Call Saul, porque sí es una gran serie,
No mames. No, perdóname, Jerry,
pero.
pero no mames.
O sea, es una genial serie, pero yo honestamente no me aventaría la temporada 1 y la temporada 2 otra vez.
No mames, güey.
Honestamente. O sea, Breaking Bad sí la repetiría. Pero Better Call Saul, como es un ritmo muy distinto, es otro tipo de serie, no me la volvería a aventar. Porque se me hace muy densa para mí.
Bueno,
Pero por
Jerry, hoy
ejemplo,
fue tu
Arcane.
último podcast.
Yeah.
Gracias, es cierto. Por ejemplo, Arcane.
Pero, o sea, sí. Ajá, Arcane. O por ejemplo, es que depende, o sea, depende. O sea, yo hay series que no repetiría, pero Arcane sí es una que yo repetiría. No por el tema de la animación, sino por el tema de que yo quiero volver a ver a esos personajes. Yo quiero volver a ver ese, yo quiero volver a ese mundo. Aunque sepa cómo termina, yo quiero volver a ver esas historias. Porque son historias que sí, más allá de que la animación esté excelente, hay algo ahí. Y eso es lo que hace que tú quieras volver a otro, tú quieras volver a una serie. Si ves una serie porque dices, güey, es que la foto está bien verga, pues sí, pero pues la vas a ver y dices, güey, pues está chido, pero no la volveré a ver porque me aburre o algo así. Te digo, Better Call Saul, no es que no me guste, sino que creo que para lo que es, a mí, con verla toda, yo la puedo ver como un todo. Pero si la vuelvo a ver, digo, uy, o sea, es un camino largo, pero prefiero irme por el camino corto. O sea, es un camino largo que yo sí uso, sí usaría, pero prefiero irme por otro camino. que no es malo, ambos caminos están, pero preferiría irme por otro. Pero no sé, eso ya es opinión personal, porque yo casi no repito series, pero por eso digo que Arcane es algo distinto, porque digo, es que sí me dan ganas de repetirla. Igual es Stranger Things es de las pocas series que igual repetí la primera temporada, porque dije, güey, quiero volver a verla, quiero ver qué pedo. Y güey, la volví a ver y dije, no, es que gran serie. No volví a ver la 2, la temporada 2, pero dije, güey, qué buena temporada, qué buena primera temporada. Porque yo casi no repito series. O sea, yo casi no repito en general. Y Arcane es una serie que sí repetiría. Porque quiero volver a ese mundo.
Sí, yo creo, y ya para concluir, o sea, Arcane, te digo, admiro mucho los huevos de decir, voy a cerrar esto ahorita, que sé cómo hacerlo, antes que se me salgan las manos. Y no sé, güey, creo que es una serie que tiene mucho corazón, le tiene mucho amor a sus personajes, güey, le tiene mucho cariño a la animación. Entonces, yo creo que es una serie así. Bien, 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 güey. Escala muy bien. Todo está muy, muy chido. Y que me gusta mucho. Definitivamente la volveré a ver, güey. Es una serie que te emociona. Que te hace sentir muy, muy cabrón, güey. O sea, yo me acuerdo que. O sea, por lo general veía Arcane. Y luego como otro episodio de otra cosa. Porque pues tenía que ponerme como al día, ¿no? Terminé de ver Arcane, güey. Y no quise ver nada más. Porque. Sentía ese pequeño vacío que sientes cuando acabas una serie muy buena, güey. Es como de. Acabó, o sea, debo de respirar, ¿no? No todo es inmediato, o sea. Me doy mi respiro. Y lo sentí mucho, güey, con Arcane. O sea, sentí muchas cosas con Arcane. Sentí ganas de llorar, güey. Me emocioné. Decía como, no, vete a la verga. Todo, o sea, emociones, güey. Y creo que una obra audiovisual te haga sentir eso es muy, muy valiosa. Yo lo puse en Instagram. Sé que Arcane es una serie, pero bueno, tiene lenguaje cinematográfico. Cierra en el cine del 2024. Nada se va a estrenar mejor que Arcane. Ojalá me cierren la boca, pero para mí es lo mejor que he visto este año. Y me gusta muchísimo Arcane. Y agradezco ver Arcane. O sea, genuinamente como ingresar a este mundo y que me haya sentido apapachado por él. Y pues nada, banda, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Jerry, muchas gracias por caerle al podcast. Espero que ya en este diciembre pues estemos un poquito más alivianados. Se vienen buenos estrenos que ojalá los podamos estar comentando. La siguiente semana no sé de qué hablaremos. Creo que se estrena Suho, creo que se estrena Un Hombre Diferente, La Guerra de los Rohirrim. O sea,
Sí.
ahí podemos ver como de qué podríamos hablar. Y nada, Jerry, muchas, muchas gracias, güey, por estar aquí. Despídase.
Gracias, Eddie. Igual a toda la gente que esté escuchando esto o esté viéndolo en diferido. Ven, Arcane, si no han visto Arcane, aunque despoilemos, aunque ya les despoilamos casi toda la serie, aún así, véanla. Es una serie que sí, las sorpresas que ocurren, sí, es mejor no saberlas. Pero creo que aún así el estar ahí, el verla, es como, es simplemente, es un espectáculo. Pero no es un espectáculo de que, ah, sus colores, no. Es una serie estimulante, sí, pero es una serie que estimula a partir de su historia. Es como Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse es una animación muy cabrona, pero tiene una historia muy, muy chingona. La 2, yo siento, a mí me gusta más Across the Spider-Verse que Into the Spider-Verse, aunque, por ejemplo, Into the Spider-Verse es una película que también he repetido varias veces en mi época de casi no repetir películas. Entonces, eso es por algo, porque yo quiero volver ahí. Entonces, si ustedes no han visto Arcane, véanla, véanla, por favor, véanla, véanla, disfrútenla, lloren con ella, descárguense la música, que la puta música es hermosa. O sea, yo todavía no me saco de la cabeza la canción del baile de Jinx. De Powder, de esta francesa, y no sé, disfrútenla. O sea, es una serie que se disfruta. Es una serie que está y existe, y agradecemos que existe, pero que sí ofrece más de lo que las series comúnmente ofrecen.
Pues nada, banda, muchas gracias por caerle aquí al Teach, al Faraday. Escúchenos por diferido en Twitch, en YouTube, en Spotify, en YouTube Music, que es como formato de radio, bueno, de podcast, en Apple Podcast. Entonces ahí nos estamos escuchando y nos vemos la siguiente semana.
¡Me corro!
Exactamente, nos vemos. Chao.